Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país, por las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos este espacio que nos brinda Radio Nacional El Bolsón para charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, la señora Mónica Uraga ahí haciéndonos el aguante con la botonera. Y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales, para que podamos interactuar e intercambiar opiniones. Facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Arrancando esta edición, vamos a escuchar a la señora Joanna Connor en este tema titulado Magic Sambuy. Que lo disfruten.
I think you guys are setting the standards for audiences everywhere. Thank you. I'm sure it's gonna be a fun night with us and Albert Castilla. We told a lot of war stories back there, who good ones? Oh, oh, yeah. Before I move any further though, this is an uncle and a nephew up here playing with me, not a usual thing. I guess you can guess who's who. Uncle Lance Lewis over there, Mr. Lance Lewis. And his nephew Cameron Lewis on the drum from Chicago. 25 years old back there playing the blues. Knows what he's doing too. And a whole lot more.
Thank you.
fantástico este tema de Joanna Connor. Y en otro orden de cosas y algunas curiosidades cerveceras, el sitio a la fresca publicó la vez que Michael Jackson visitó la Patagonia Argentina. Y no es el Michael Jackson bailarín, es el famoso Beer Hunter, ¿sí? Michael Jackson, así de la época de los 80s, así de los 80s, principios de los 90s. Este hombre que se dedicó gran parte de su vida a viajar por el mundo y a probar cervezas de distintas partes, y básicamente es el que empezó a fomentar la cultura del craft, de la cerveza artesanal. El legendario escritor y periodista cervecero pasó por Argentina en 1998 y probó las cervezas nacionales. Parafraseando Sting, hace 20 años llegaba un extranjero legal, un inglés en la Patagonia. Mientras en el verano de 1999 Argentina se preparaba para las elecciones presidenciales sumidas en la incertidumbre política y económica, cuando no, Michael Jackson publicaba una nota de un viaje que había hecho en septiembre del año anterior, y allí se dio cuenta por Bariloche y Bolsón para continuar con su inagotable y ya legendaria casa de birras. En el artículo titulado Fui a la Patagonia, el periodista y escritor cuenta sus andanzas por este país, esquivando al Hotel Presidente Perón y ciertamente el Hotel Islas Malvinas. Elegí por su sonido benigno al Hotel Edelweiss, dice. Cuenta con ironía en su relato. ¿Y con quién habló el mítico Michael Jackson en su paso por el sur? Nada más y nada menos que con Julio Migoya y Nicolás Silling, fundadores de Blessed, quienes le contaron la historia del origen de esta cervecería pionera. En su crónica destacó el esfuerzo y rebusque de los cerveceros, que tenían dificultades para conseguir insumos y que se equipaban con lo que podían. La malta era un problema, los socios tenían que persuadir personalmente al ejecutivo de una maltería para que los proveyeran, y aún así no están especialmente seguros del arreglo. Construyeron su propio tostador rotante para convertir la malta pálida a cristal, Múnich y negra, comparando los colores de la fotografía de una revista, escribió. Fue Brad Page, junto a los directivos de la empresa JB Northwest, quienes hacen equipos de muy alta calidad para la elaboración de cerveza artesanal, quienes nos hicieron el contacto. Ellos vinieron a hacer una gira por Argentina y Chile para vender equipos, y cuando averiguaron quiénes estaban en Argentina nos vinieron a ver, recuerda Julio Migoya sobre aquel encuentro. Además, el fundador de Blessed agregó para el sitio a la fresca: yo a Jackson lo conocía por los libros, nunca lo había visto hasta entonces. Eran libros que te daban manija y te entusiasmaban para después meterte en el tema y descubrir los estilos acá y en esa época, que eran desconocidos. Ahora parece todo muy fácil, pero en ese momento no había nada, agregaba Julio. El autor de la Guía Mundial de la Cerveza reseñó que las birras de la cervecería Blessed se sirven sin filtrar. La cerveza básica, con una ligera fragancia y amargor del lúpulo, es floral y refrescante. Se identifica como Pilsen, comentó. También constató que la Bock tiene una modesta densidad de 1052, con una ligera pero delicada maltosidad y agradables sabores a chocolate amargo. También probó una Scotch Ale, de la cual dijo que era dulce, suave, ligeramente afrutada y con nuez. Migoya aprovechó para contar los detalles del encuentro en la fábrica, que duró entre 2 y 3 horas y que después se fueron a almorzar. Probamos cervezas y nos sacamos un montón de fotos. Era un tipo muy austero, muy callado, muy serio, observador, estudioso y muy profesional. El que más charlaba era Brad Page, comenta Migoya entre risas. Lo que sorprendió a Jackson es que semejantes cervezas interesantes tengan que hacerse en una parte tan remota de un país donde las insípidas marcas nacionales tocan el segundo violín frente al vino. Si estuviera vivo hoy y pudiese ser testigo del crecimiento artesanal en la Argentina, ¿qué diría el cazador de cervezas? Creo que Jackson, además, estaba asombrado porque en países del primer mundo como Inglaterra o Estados Unidos compran lo mejor que tienen, y nosotros nos la teníamos que arreglar con lo que había. Diseñábamos nuestros propios equipos, los mandábamos a construir, y algo que allá en el norte se hacía con 100, nosotros lo solucionábamos con 10. No había maltas especiales y las teníamos que tostar nosotros para hacer la Bock o la Scotch, explica Magoya. Continuando su safari cervecero, Jackson se dirigió al Bolsón, donde visitó los lupulares de Cascade y conoció a Juan Carlos Bajaj, dueño de la prestigiosa cervecería homónima de esa localidad. Jackson paladeó la Golden Lager, llamada Bianca, que era muy frutada para el estilo, pero el resto de su rango estaba delicioso y disfrutó especialmente de una cerveza de cassis, el mejor ejemplo de alguna vez que probó algo en ese estilo. Cuando además le sirvieron cordero patagónico asado con batatas, se quiso quedar para siempre. Así que bueno, ahí estuvo la experiencia del mítico escritor Michael Jackson, Beer Hunter, en su paso aquí por la Patagonia. Nos vamos a escuchar otro tema musical, en este caso The Dukes of September, en este tema llamado Lowdown. Que lo disfruten.
I want it. El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Amigas y amigos de Aire de Cerveza, ¿cómo me gusta cuando viene algún amigo a visitarnos acá a Radio Nacional? Porque generalmente uno, viste, hace siempre las notas telefónicas. Está buenísimo también, porque siempre charlas entre colegas y muy amenas y todo. Pero cuando viene alguien acá al estudio, la verdad que me pone muy contento. Y especialmente nuestro queridísimo amigo Hernán Testa. ¿Cómo estás, Hernán?
Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo andás, Diego? Gracias por invitarme. La verdad que me haces sentir parte del programa y para mí ya se transformó en un gusto venir a conversar con vos de cosas lindas.
Vos sabés que en realidad prácticamente está ya para una sección del programa fija, los viajes de Hernán Testa.
Tengo esa suerte. Debe tener que ver con que las familias ya abandonaron la edad de bebés, sí. las dos niñas, Guada y Cata ya estarían sin teta. Sí. No es tu realidad, me parece, ¿no?
Mejor no hablar de ciertas cosas. No, ya arrancamos de vuelta nosotros, Hernán. Allá en pocos días se viene Tomás, mi tercer hijo, después de dos niñas. Se viene el varón, así que estamos todos muy contentos. Varios de nuestros clientes de Abadía que están pendientes del nacimiento dicen, che, ¿vas a sacar alguna cerveza edición especial o algo por el estilo? Encima el segundo nombre de Tomás es Bjorn. Le puse el nombre, viste, así bien, bien nórdico. Así que, mira, estaba haciendo un pequeño resumen, saliéndonos un poco del tema de los pañales, de nuestra última charla y demás, y que me pone re contento que estés acá con nosotros, porque vos sos un referente del lúpulo, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica, y ahora también nos vas a contar el por qué sos un referente del mundo del lúpulo aquí en Sudamérica, porque estuviste en una de las presentaciones más importantes del lúpulo en el mundo. Contanos un poquito por dónde anduviste.
Bueno,
a ver si nos podemos ubicar un poco en el mapa, ¿no?
Mira, yo me defino como un afortunado que pertenece o quiere pertenecer o está involucrado en un mundillo muy chiquitito.
Porque... Pará, interrumpimos un segundo y agradecemos a tu señora que tiene una paciencia enorme.
Totalmente, totalmente.
Vamos, la flaca, ¿eh?
Sin la morocha no habría familia, no habría vida, eso olvídate.
Listo, continuamos.
Estamos muy citadores de la familia.
Sí, no, sí.
Por algo será, se lo merecen.
La verdad que tenemos un soporte, realmente es algo maravilloso tener una familia que nos banque en todas nuestras aventuras.
Hasta acá estamos cabeza a cabeza, mujer bella y dos hijas. Pero bueno, vos ahora me vas a sacar ventaja ya.
Te tendrás que poner al día,
¿no?
Amigo.
No, estoy excelente, digo.
Bueno, pasamos al tema de los viajes,
volvamos
el lúpulo y las cosas lindas de la cerveza.
Sí, yo me considero un afortunado. El mundo del lúpulo es, al fin y al cabo, es un mundo bastante chiquitito.
Sí.
Hay un poquito más de 60.000 hectáreas en todo el mundo. En algún programa, en este o en el próximo, podemos llegar a hablar, porque el reporte de lúpulo, podemos llegar a hablar de estadísticas bien, bien recientes, porque el reporte más completo que existe de lúpulo, hay varios reportes de lúpulo, varios deben ser tres o cuatro.
Sí.
Los alemanes tienen uno, la Asociación de Productores de Lúpulo de Estados Unidos tiene otro, pero el reporte por excelencia es el Barthas Report. Recordemos que, o mencionemos que la empresa Barthas, o el grupo Barthas, porque al final es un grupo de empresas lupuleras,
sí,
de origen alemán, a esta altura es un grupo. Por ejemplo, los productores de lúpulo de Australia son parte del Barthas Group. Bueno, y ellos sacan, los alemanes sacan un reporte muy, muy completo, que toca incluso hasta situación, contexto político mundial, situación económica, etcétera.
Sí, guerras en tal lado, contemplan
también,
todos los tipos.
Contempla todo
en
las páginas iniciales, y ahí, bueno, te dice el número exacto de hectáreas que hay país por país. Y al final, para hacer un resumen, hay más o menos 60.000 hectáreas y entre 27 países. En esos 27 países no se están mencionando países muy chiquititos, como por ejemplo Chile, que ya tiene algunas hectáreas de lúpulo, no aún en producción comercial masiva, pero ya hay algunos pellets de origen chileno.
¿Que están en instancia de prueba?
Yo diría que están en instancia de prueba. Hace poco estuve con la familia de Razzuris, que producen lúpulo y ya producen pellets en el lago Ranco, y por los volúmenes de producción y por la estandarización del producto, podríamos decir que están en una etapa inicial, pero ya existen, ya no es un decir que están por empezar a plantar. No, ya existen los pellets de lúpulo en Chile, en volúmenes todavía muy bajos y con calidades, desde mi humilde opinión y por lo que pude ver, todavía con algunos aspectos a mejorar y con un nivel de estandarización propio de quien recién arranca.
Claro,
no sé si a algún homebrewer le suena lo que estoy diciendo. Y después hay países que tampoco están, como Italia, que en el norte de Italia algo de lúpulo hay, pero no serían países que están en las estadísticas de producción comercial. Y eso que las estadísticas son muy generosas. De hecho, estamos nosotros, que somos un país lupulero muy chiquitito,
sí,
pero que tenemos más de 100 hectáreas en producción comercial, se sabe qué variedades tenemos, qué volúmenes, qué valores de alfa, etcétera. Entonces, sí que formamos parte del Barthas Report, junto con los 27 países que forman parte.
Mirá vos, estamos dentro.
Sí, estamos dentro. Estamos medio al final de tabla, pero tampoco somos los últimos de la tabla. Somos más grandes que Japón, más grandes que Bélgica, y más grandes que otros países que en su momento fueron un poco... Tuvieron su momento de apogeo hace, no sé, 20, 30 años, y la crisis del 90, que no solamente fue una crisis brava microeconómica en Argentina, sino que para el lúpulo fue una crisis mundial. Sobraba lúpulo en el mundo, y en el año 90, o en los años 90, el mapa mundial de los países que producen lúpulo cambió, y bueno, los más fuertes como Alemania y Estados Unidos siguieron siendo muy fuertes y crecieron, en desmedro de otros como Argentina, como Japón, y algunos más que decrecieron.
Eso te iba a decir, Argentina decreció, digamos, de un tiempo a esta parte,
sí,
y recién ahora está volviendo a formarse.
Sí, sí.
Mirá vos, es decir, que teníamos más hectáreas antes.
Claro, Argentina llegó a ser un país de cerca de 400 hectáreas.
Ah, la miércoles.
Y hoy no tenemos ni 200.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra nota al ingeniero Hernán Testa.
Voy a introducir para nuestra querida audiencia un nuevo término,
a ver,
que puede ser súper polémico, súper discutido, pero que nos ayuda a catalogar las cosas o a etiquetarlas,
sí,
que a veces no es bueno, pero a veces nos ayuda a ordenarnos, sobre todo en un mundillo tan específico como
tal
el
cual
del lúpulo.
Sí.
Hasta ahora venimos hablando de cervezas industriales,
sí,
y cervezas artesanales. Y muchas personas podrían decir, che, pero yo el otro día me tomé una botella que compré en la góndola y la verdad que no es una industrial común y corriente, pero algún cervecero me discutió si era artesanal. Entonces, el otro día, cuando tuvo lugar el festival anual de Somos Cerveceros, en Villa Carlos Paz, correcto.
¿También estuviste ahí?
También estuve ahí.
¿Qué tipo? Dios
sí,
mío.
Sí, tuve la suerte de ser invitado para brindar un poco de conocimiento lupulero. Y la primera conferencia del festival la dio Leo Ferrari.
Leo, sí.
De Cervecería Antares, que siempre son charlas geniales, primero porque es un gran orador, después porque tiene una trayectoria como la tienen muy pocos,
sí,
pero además porque le gusta hablar siempre desde una escala, a ver, hagámonos una metáfora patagónica, es más la mirada del cóndor, que lo mira desde muy arriba,
sí, tal cual,
y eso te permite no ahondar tanto en detalles, pero sí te ayuda a entender el todo. Entonces,
claro,
lo que decía Leo cuando empezó a hablar sobre un poco la historia del crecimiento y las crisis para el sector, que la verdad que en este momento está atravesando...
Y que él ya tiene varias en la espalda.
Sí, sí, él tiene... Alguna vez me contó, no sé si esto se podía compartir, pero ¿quiénes nos estarán escuchando? ¿Serán 2 millones de personas nomás?
Sí, no, nada más. Bueno, saludos a Leo que nos está escuchando en Mar del Plata.
Correcto, correcto.
No. Los muchachos de Antares. Un abrazo grande, querido.
Sí, sí, totalmente. Pero lo mantenemos en silencio.
Sí,
¿eh?
Lo mantenemos. Será entre nosotros dos.
Sí, dale. Sí, nosotros dos y 2-3 peluqueros más de Bolsón,
claro,
y nada más.
Claro, tal cual.
No, y por lo que entiendo, Antares tuvo su... puntualmente 2 o 3 crisis, creo haberle escuchado, en donde casi descarrilan a nivel económico. Porque, bueno, porque han tenido golpes, como cualquier pyme, y sé que las sufrieron. Esto viene a colación de que Antares sigue creciendo y cada vez con más conocimiento y más cautela, porque las inversiones son todas grandes y porque en la espalda llevan un par de incidentes que casi los hacen volcar. Eso fue lo que no queremos compartir con nadie, porque parecería ser una información muy privada.
Pero eso no solamente le sucedió a Antares. Sí. He compartido esa misma información y experiencia con otros colegas cerveceros, incluso de Bariloche, varios emprendimientos que estuvieron tecleando. Es decir, desde uno arma una estrategia en cuanto a la planeación económica o, no sé, cotización dólar o lo que fuera, de acá a 1 o 2 años, y de repente pasan este tipo de cosas en donde vamos a los botes, ¿me entendés? Y ese tipo de cuestiones donde uno no sabe y nada, cabeza fría, ¿viste? Leo como es encima,
claro.
¿Viste? Recalcular todo, como
claro.
Que diría.
Y además, cuando los gastos de estructura son muy grandes,
tal cual,
tampoco podés recalcular todo.
No.
Porque si vos sos un homebrewer, decís, bueno, ¿sabés qué? En vez de cocinar todos los martes, ahora voy a cocinar cada 15 días.
Claro.
Cuando vos tenés una estructura gigante,
claro, claro.
Algunas cosas hay que recalcularlas.
Donde tenés
y otra,
una línea que tiene que producir determinado,
claro,
para que siga,
sí,
funcionando otra parte.
Imaginémonos un equipo de más de 50 empleados.
Claro.
No hay mucho para recalcular
no.
En un componente
no,
tan
además,
grande del costo de producción.
Familias que dependen
totalmente,
de vos. Es re loco eso.
Totalmente. Así que, bueno, en la charla que nos brindó Leo, con todo su conocimiento y toda su historia, él introdujo el término de las pseudo-artesanales, que me gustó porque no lo planteó a los fines polémicos de discutir 3 días.
Sí.
Sino decir, bueno, vamos a ponerle un nombre a esas cervezas que, en la opinión de muchos de nosotros, son superiores a una cerveza tradicional de bajo costo, bien masiva. Puntualmente podríamos referirnos a la cerveza Patagonia, que está presente en todos lados, y claramente es un producto que a mucha gente le gusta, y claramente es un producto superior a la botella de cerveza industrial masiva más barata que existe.
Claro.
En mi opinión hay estilos que me gustan, que me parecen que están muy bien logrados, pero si las mencionamos cerveza artesanal, podría ser algo que mucha gente no estaría de acuerdo. Incluso yo no estaría de acuerdo.
Sí.
Pero si las mencionamos,
sí,
cerveza...
Incluso yo te estoy mirando con cara rara como diciendo, ¿de qué me estás hablando, Willis?
Claro, claro, claro.
Arnold.
Pero también es cierto que si les decimos que son cerveza industrial, la estamos metiendo en la misma bolsa que la Quilmes Cristal, y para mí no son lo mismo. Bueno, como no sabíamos cómo nombrarlas, algunos optaban por no nombrarlas, qué sé yo, y la verdad es que están teniendo un impacto grande en el crecimiento del mercado nacional, y por ende, la gente las consume. O por ende, o como causa de. Pero lo que sea, la cuestión es que, hablando de las pseudo-artesanales, bueno, volviendo al Barthas Report, hoy en día se están moviendo las estadísticas para un lado y para otro, y muchos países como Japón o incluso como Argentina, hablemos sobre todo de Argentina,
sí,
que sufrieron muy fuerte la crisis de los años 90 y cerraron un montón de empresas lupuleras acá en el Bolsón y Lago Puelo, y de ser 30 y pico de productores quedaron menos de 10, y hoy en día esos menos de 10 que quedaron no están tecleando. Algunos están creciendo bien, a pasos moderados, no es que están ampliando 20 hectáreas
por año.
Pero empresas como, por ejemplo, a la cual pertenezco yo, estamos en fase de ampliación. No a razón de muchas hectáreas por año, pero sí un par. Y un par de hectáreas, para los que son amantes del lúpulo Victoria o Mapuche, que siempre escasea, y
siempre escasea.
Tiene su impacto. Entonces, ese impacto de los países chiquititos, en términos lupuleros, que sufrieron un decrecimiento fuerte en los años 90, en este momento están recuperándose de la mano de la cervecería artesanal y de las pseudoindustriales, que también suelen utilizar materias primas de alto valor. Normalmente estas cervecerías, desde mi conocimiento, no se van al extracto de lúpulo más genérico y más barato, sino que se van en busca de un buen pellet, no necesariamente de las variedades más caras y más escasas como Citra o Galaxy, pero sí que traccionan la demanda de lúpulo y al final generan un impacto positivo para países como nosotros. No es el caso de Alemania, que es el productor mundial de resina,
claro,
y entonces si aparecen 10 nuevas cervecerías artesanales en Múnich, no le va a mover la aguja al mercado artesanal en toneladas de demanda de alfa.
Sí. Vos sabés que, sin entrar tampoco en lo que vos decías, en este tema de polémico y demás, pero bueno, yo tengo algo de contacto con Rodrigo, el brewmaster de, de Patagonia, acá en el kilómetro 24.9.
Sí, 24.7.
24.7, ahí está. Sí. Bueno, la cerveza, la IPA de ellos, está con ese kilómetro. Y alguna vez he ido a visitar el lugar y todo, y estaba alguno de los chicos que también trabajaba con Lucho allá en Bariloche, qué sé yo qué. Y bueno, nada, fui a visitar la fábrica y la forma de elaborar a ellos ahí en Patagonia es el método artesanal.
No, es que claramente.
Esa cervecería.
Esa microfábrica, sí.
Esa microfábrica.
Pero claramente, claramente.
¿Me entendés? Obvio que tienen todo el soporte atrás, sí, de una multinacional gigante, donde vos tienen un laboratorio que es el doble de mi fábrica,
claro,
en donde tienen 4 microscopios instalados, personas analizando levadura y van viendo y que el trup y que esto y que aquello, y que Rodrigo te dice, che, y a vos cuando haces reutilización, cómo tenés el trup y qué sé yo qué, viste, se fija, tenés puntitos negros. Tienen lo que es la micro cervecería ahí,
sí,
pero tienen el control ese recontra exhaustivo y todo, y que las levaduras y todo. Y bueno, él me decía, Rodrigo, ¿viste?
Claro.
Nosotros, el método de trabajo de cocción y demás es totalmente artesanal, con las mismas condiciones que podrían elaborar cualquier otra cervecería artesanal en
claro,
ese lugar.
Claro.
Y de hecho, parte de esa cerveza la distribuyen en los mismos refugios de Patagonia. Así que supuestamente en los refugios de Patagonia,
sí,
están vendiendo la cerveza que elaboran ellos.
Bueno, al respecto de eso, tendríamos que corroborar volúmenes, ¿sabes por qué?
Claro.
Yo lo que sé es que estaban limitados en volumen de producción.
Claro.
En una época, con seguridad, lo que digo, estaban limitados, bueno, por una cuestión de fluentes y una cuestión,
sí,
de que la fábrica está ubicada en unos lugares más bonitos de Argentina, sí, y del, sí, planeta, sí, Tierra.
El tema de fluentes era un tema.
Entonces, me parece que en un momento la limitación que tenían es que podían producir para el uso interno, sería el brew pub y el restaurante,
sí,
pero desconozco si pueden producir para los demás refugios, sobre todo porque son muchos y están en todas partes. Pero no me quiero,
bueno,
meter a hablar de algo que
esto
no sé.
Era, lo que te comento era hace, no sé, casi 2 años.
Claro.
Así que quizás en ese momento que podían producir para alguno, pero de repente,
claro,
vinieron, no sé,
claro,
20, 30 refugios más.
Claro.
O sea, Yair perdí la cuenta.
Eso, pasaron varias cosas.
Algún día lo vamos a enganchar.
En los últimos 2 años abrieron muchos refugios. Me imagino que las legislaciones de San Carlos de Bariloche,
sí,
se han mantenido con cierta estrictez, y no creo que sea que le producen tal o cual estilo a todos los refugios. Por,
claro,
eso. Pero bueno, no importa. Lo que sí que...
Un tema interesante para en algún,
claro,
momento engancharlo,
sí,
a Rodrigo y ver cómo viene ese tema.
Claro. La cerveza que producen ahí, estoy completamente de acuerdo, es que está hecha con procesos artesanales.
Sí.
Y ya que estamos metidos en
de
este
hecho,
tema...
compitieron, también han ganado algún premio y demás.
Sí, sí, totalmente. Por ahí... Algo lindo para aclarar, porque el tema a veces es medio engorroso y
sí,
terminamos en la nada misma.
Sí, sí,
entonces,
sí,
por ahí, para aclararle a la audiencia, es que la definición de artesanal o industrial es algo que hay que definir desde qué arista se lo mira. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay una legislación que dice que para que pueda ser artesanal tenés un tope de producción anual, que no me lo acuerdo de memoria y no quiero hablar de más. Me suena a 2 millones de litros.
Yo creo que era más.
Puede ser más, sí, pero algo con 2 millones era, pero no me acuerdo si estamos con los galones, los hectolitros o los barrels.
En el Congreso del Lúpulo, Charlie Alberti me dijo, ¿sabes cuál es la cerveza que más se toma en California? ¿Cuál? Digo, Charlie, Firestone Walker, el de mi amigo.
Claro,
dice,
claro.
Produce también, no sé si 4 millones y pico por mes, no sé, una cantidad,
una locura,
de litros impresionante.
Sí, impresionante.
Pequeño recreo, pequeña pausa musical, y en este caso nos vamos a escuchar el Jazz Jamaica, ¿eh? Estos locos que hacen esta música reggae combinada con jazz o jazz con reggae, como quieran llamarlo, en este tema llamado You Don't Love Me. Que lo disfruten.
Cause you left me, baby.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Excelente, fantástico este tema de los Jets Jamaica. Continuamos escuchando nuestra nota con el señor Hernández.
Y después otra legislación que también es de Norteamérica es que cuando más de un determinado porcentaje, no me acuerdo si es el 30%, y muchos de nuestros oyentes lo deben tener más claro que yo, pero cuando más de un determinado porcentaje del paquete accionario de una cervecería le pertenece a una corporación, entonces ya no es más artesanal. Y fíjate que no estamos hablando ni de procesos, ni de materias primas, ni de la olla es de cobre o si es hecho con extracto de todo.
Sí, por eso,
y también está bueno para meter en esta charla, que en Argentina no lo tenemos definido. No tenemos definido bien dónde se acaba el artesanal, no tenemos límites volumétricos y no tenemos límites de paquete accionario. Entonces, como muchas de las veces que no tenemos definido algo, vamos al sentido común.
Claro.
Y claramente, la planta Zárate no estaría siendo una cervecería artesanal.
Claro, tal cual.
Y claramente una microfábrica con un equipo tan hermoso como el que tienen ahí en el kilómetro 24.7.
Sí, maravilloso.
Sí, eso es lo más cercano a mi concepto de cervecería artesanal.
Claro, sí.
Pero hablando de procesos.
Sí, tal cual.
Así que el tema es complejo y a definir para algún día poder decir... Bueno,
yo creo que eso se tiene que definir y legislar, porque si no estamos terminando... A veces se arman esas charlas candentes, esas polémicas candentes, y estamos hablando en el aire.
Claro.
Estamos con conceptos propios
claro.
y cosas que hay que definir, y te vuelvo a repetir, sin entrar en esa cosa de ser tan radical a la
Exactamente.
Hora
de... Exactamente. De hecho, yo lo pensaría más desde el lado de que el consumidor tenga la máxima información disponible para poder decir, hoy me quiero tomar este tipo de cerveza y... mañana en forma ligerita me quiero tomar este otro tipo. Me parece que va más por el lado de brindarle al consumidor una información y no mentirle. Claro. Ejemplo, no decirle que esta cerveza es artesanal cuando no lo es. Y es lo mismo que cuando el consumidor quiere ver los ingredientes y no le da lo mismo si tiene arroz, sorgo, maíz o si quería tomarse una cerveza 100% malta de cebada. Entonces, no vamos por el lado radical. Vamos, ojalá que algún día se defina bien.
Y somos bien objetivos.
Sí, para que las etiquetas digan lo que tienen que decir, que es lo que nos pasa a todos cuando queremos ir a comprar un producto.
Tal cual.
Quiero información sobre el producto y quiero que la etiqueta me diga con precisión y con certeza la información y yo después veo si...
A ver, si a mí una botella de Patagonia dice, mira, elaborada en el kilómetro 24-7 de San Carlos de Bariloche, yo ya sé que es una cerveza artesanal.
Claro.
A mí, porque yo fui al lugar. Ahora, si me dicen en planta de Zárate, volvemos a lo que estábamos diciendo. Claro. Vamos a la planta de Zárate y es una industria.
En el caso de las botellas de Patagonia, no se elaboran en el kilómetro 24-7, de hecho, no tienen esa planta embotelladora ahí.
No.
Así que, así que bueno. Pero bueno, volviendo al mundo del lúpulo, las artesanales y las pseudo-artesanales, que son cervezas que sin duda reparan en el costo de producción, pero quizá no como objetivo primario, traccionan muy lindo la demanda de lúpulo. Incluso en Estados Unidos, que desde hace muchos años que es el número uno, ahora es el número uno, pero durante muchos años fue el número dos, es indistinto. Siempre fue un gigante del lúpulo,
a los
fines de lo que quería comentar, es que en la década del 80, Estados Unidos estaba en decrecimiento lupulero en número de productores, y fue la demanda artesanal que... En Estados Unidos explotó 10 años antes que en Argentina, y yo diría que 14 o 15 años antes, porque en Estados Unidos empezó a explotar en la década del 90, puntualmente reventó.
Ellos redondean 20 siempre.
Claro. Pero bueno, es verdad que si uno mira todos los gráficos que nos han compartido Gordon Strong y tantos otros gigantes estadounidenses que nos visitan de la American Brewers Association, etcétera, lo que muestra el gráfico es que hacia fines de los 90 explotó y pasaron a tener bastante más de 1000 cervecerías, miles, y ahora están de vuelta en una zona de la curva de crecimiento absolutamente exponencial. Son números que no te caben en la cabeza.
Tremendo.
Sí, en este momento están en otro momento de altísimo crecimiento. Pero bueno, la cuestión es que en la década del 90 acá veníamos mal, y en Estados Unidos la cervecería artesanal explotó, sobre todo hacia finales de la década, y eso generó un cambio para los productores de lúpulo, porque empezó a traccionar la demanda desde otro lado, sin reparar en el costo del gramo de alfa, y eso fue lo que cambió un poco el mapa mundial. Así que bueno, ahora volvamos a hablar cosas del mundo, ¿no? Que era lo que...
es que estamos hablando de cosas del mundo, la
claro,
verdad que
de los viajes por el mundo, digo.
Viajes por el mundo. Te presentamos aquí en Aire de Cerveza los viajes de Hernán Testa y, bueno, Barjas.
Claro. No, lo de Barjas era puntualmente para mencionar la fuente de las estadísticas más recientes.
No, eso es
este reporte sale en julio y hay mucha gente, entre ellas me incluyo, que lo esperamos para saber qué cambió del mapa, del mapa y las estadísticas lupuleras. La verdad que es muy completo el informe.
Además que año a año van acomodándose en cuanto a estadísticas y en cuanto a top ten, por decirlo de una manera, distintas variedades de lúpulo. Y capaz
correcto.
Que vos decís, mira este lúpulo amarillo creció tanto.
Correcto.
O Mosaic que se posicionó, subió 5 o tal bajó. Pero, o apareció este, ¿qué se trata? No sé, ¿no?
Mira, en tus dos ejemplos hay uno que es importantísimo, porque Mosaic ha sufrido enormes cambios siempre en favor del crecimiento.
Es mi lúpulo preferido.
Y el de muchos. Y otro lúpulo muy interesante que se ha movido enormemente en los últimos años es Cascade. Cascade durante muchos años fue el lúpulo de la cerveza craft para los estadounidenses.
Mirá.
Bueno, claramente...
¿Y acá?
Y acá era curioso porque se producía para la industria durante muchos años. El principal comprador era Quilmes con exclusividad.
Sí.
Hoy también sigue siendo un comprador muy importante y sigue siendo el principal comprador, pero no con exclusividad. Bueno, pero los estadounidenses tenían en gran medida explicada su superficie plantada con Cascade. De hecho, hace muy poquito que perdió el podio Cascade. Pero muy poquito, creo que 2 años. En donde ya fue superada por variedades como Citra y Mosaic, que era parte de tu ejemplo también. Y volviendo a cuestiones del mundo y de las estadísticas, un poco la idea de lo que motivó esta invitación, que valoro mucho, es que así como existe el Barjas Report, por este grupo de empresas lupuleras, existe lo que se llama la IHGC, que es este libro que tenemos acá en mano.
Mirá.
Que es de la International Hops Growers Convention. ¿Qué es? Básicamente es una convención ambulante, porque este año tuvo su gran evento técnico-científico en Francia. Hace 2 años lo tuvo en Austria, porque es cada 2 años. Cada y el próximo años, va a ser en España. En el 2021 la Comisión Científico-Técnica se junta en España. Después existe una comisión económica y existen otras actividades. Pero básicamente no es una empresa, sino que, como su nombre lo indica, es una convención.
The Hop Nerds.
Sí, The Hop Nerds, totalmente. Gracias, ahí está.
Hop Nerds Convention.
Gracias. Era muy larga mi oración y tu resumen es perfecto.
Sí.
Sobre todo de la reunión esta que acaba de tener lugar en Francia.
Qué lindo.
Era extremadamente nerd. A mí me gusta la parte nerd del lúpulo. Leo mucho y madrugo para poder tener una horita todos los días y leer. Pero la verdad, era más nerd que yo, mucho más nerd. No hace falta demasiado para que sea más nerd que yo. Yo no soy un científico, soy un ingeniero agrónomo que en algunos momentos del día me dedico un poco a la ciencia por el hecho de leer y cada tanto publicar algo. Y estos son todos científicos, con lo cual no hace falta mucho para que sea más nerd. Lo que quiero decir es que me quedaba grande. Cuando hablaban de biología molecular y genética del lúpulo, a mí me quedaba realmente grande. Y entendía un poco los procesos que están llevando a cabo los que están en la punta de la tecnología del lúpulo, pero esa parte me quedaba grande. Bueno, en resumidas cuentas, durante la segunda semana del mes de julio, tuvo lugar la reunión, que se hace cada 2 años, de la Scientific Technical Commission de la IHGC.
Bien.
Y por primera vez hubo representación argentina, es más, por primera vez hubo representación latinoamericana.
No me quiero imaginar por parte de quién.
No me quiero imaginar. No, esto va sin esto va sin preámbulo y sin demasiada espera. Me invitaron a presenciar esto y yo encantado propuse hacer un póster, porque hay dos modalidades de presentar un trabajo. También puedes ir como asistente y está bien. En general, es una reunión bien, bien nerd y no es que hay 500 asistentes y solamente 30 hablan. No, la mayoría de los que van a presentar algo, entonces es un verdadero compartir. La cuestión es que me invitaron, yo propuse llevar un póster, porque las dos modalidades ahí para presentar algo es o das una conferencia o presentas un póster. Propuse presentar un póster sobre nuestras variedades locales, mapuche entre ellas, y me dijeron, no, queremos que prepares una conferencia. Entonces, bueno, me pasé bastante tiempo estudiando.
Por eso, si yo te estaba diciendo, che, Hernán, le digo, che, nos juntamos. Yo, no, estoy analizando acá, que tengo que andar escribiendo. Estabas ahí,
claro,
investigando.
Para presentar un trabajito en esta reunión que iba a tener formato de conferencia, con lo cual hay que hablar frente a los que saben. Y bueno, y en algún momento te voy a tener que contar en detalle sobre lo que fue este evento, porque fue el evento nerd del mundo científico del lúpulo.
Hernán Testa, el tiempo radial nos apremia. ¿Qué te parece si dejamos todo lo que fue esta conferencia, y seguramente vamos a tener para hablar muchísimo más, en la próxima edición de Aire de Cerveza?
Totalmente de acuerdo. Valoro mucho todo el principio de la charla, tuvo un tema definido.
No, pero estuvo buenísimo.
Pero
está buenísimo,
es una charla cervecero-lupulera argentina.
Sí, bien argentina. Y bueno, nos interesa, y siempre están los temas que nos interesan a todos, y es básicamente desde acá, siempre, es decir, hay temas engorrosos como lo que estábamos hablando de esto, del tema de las pseudo cervezas artesanales, que en algún momento lo que estábamos hablando nos interesan a todos y siempre se charla en el medio y nunca nadie toca, es como que decir un tema tabú que lo
totalmente. Además que yo lo enfocaba no desde el tema tabú, sino desde que son las razones que explican una atracción positiva en la demanda de lúpulo. Tal y cual. Eso a los que producimos lúpulo nos genera un impacto absolutamente positivo. Así que lo decía más que nada por eso.
Es fantástico que lo tomemos acá. Bueno, Hernán, será hasta la próxima edición.
Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Hernán. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Qué placer tenerlo a Hernán aquí con nosotros en el estudio, que nos puedas contar un poco de sus andanzas por el mundo y sus experiencias. La verdad que siempre nos nutre muchísimo con un montón de información, y a no perderse la próxima edición allí la semana que viene, en donde nos va a contar un poco más de ese congreso en el que estuvo disertando, un congreso tan importante y que tuvo su representatividad de Argentina allí en el mundo. Nos despedimos, no sin antes de darles el mismo consejo que les doy siempre: si tomaste, no manejes el alcohol al volante, bata. Chau, hasta la próxima. G-I-M.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.